CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en la voz Luis García en este que es su programa Conexión CIJ. Y esta tarde los invitamos a que participe con nosotros 45 minutos totalmente en vivo que vamos a hablar de un tema interesante para todos ustedes. Y les invito a que se comuniquen a través de la línea telefónica el 618-827-1214. También a través de WhatsApp el 618-278-3176. Y también vamos a estar a través de Facebook Live. Ahí vamos a estar transmitiendo para que usted ponga algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza la puede hacer a través de esta vía en Radio UJED 100.5 FM. Estas son las vías de acceso para que se comunique con nosotros. Estamos en Conexión CIJ y el día de hoy me acompaña el doctor Ángel Jandete de Centros de Integración Juvenil para hablar de un tema muy importante. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola a todos.
Bienvenido a este programa, doctor, nuevamente. Ya nos habías estado acompañando y el día de hoy con un tema pues prácticamente que está casi al día, ¿no? Porque está por celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿verdad?
Así es. Pues esta patología, esta enfermedad, pues es algo muy relevante realmente en todo el mundo. Nuestro país pues tiene una gran prevalencia. Y como bien dices, pues se celebra el 19 de octubre la búsqueda de la prevención, ¿no? Siempre en este tipo de enfermedades, así como en otras, pues lo que tenemos que buscar es más la prevención. Desafortunadamente, como que estamos muy acostumbrados a ya tratar las complicaciones, la patología ya cuando se presenta. Y afortunadamente el cáncer de mama es una de las enfermedades que se pueden detectar con muy temprana edad y todo tiene que ver con ahorita cuestiones que podríamos platicar sobre la propia exploración física, los estudios de seguimiento y que permitirían que pudiéramos detectar esta enfermedad tan grave para así tratarla con tiempo y evitar algunas complicaciones, ¿no?
Así es. Y bueno, como tú lo mencionas, la prevención es algo muy importante y Centros de Integración Juvenil se preocupa mucho por realizar esta fase de participación social en donde la prevención es un ingrediente importante para que todas las personas puedan llegar a tener una calidad de vida diferente. Y es ahí donde entendemos que si hacemos las cosas que nos corresponde, creo que podemos identificar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos y tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Si es que hay alguna detección de alguna sintomatología o de alguna característica que por ahí se pueda detectar, entonces en ese momento se puede llegar a atender o bien de forma puntual, pues llegar incluso a evitar algo que sea muy desagradable, ¿no? Pero hablando del tema del cáncer de mama, que pues son síntomas a veces muy, muy fuertes, el hecho de poder tener una prevención, aquí enfocamos en esta parte emocional, doctor. ¿Cómo la persona, incluso el escuchar la palabra a veces hasta asusta, ¿no? O sea, es algo muy fuerte en cuestión de término, sin embargo, también en la actuación de checarse es una conducta que muchos tienen miedo, o sea, realmente las personas dicen, es que ¿cómo lo hago? O sea, ya ni siquiera es ir a hacerse un estudio, sino que realmente a veces la autoexploración es algo que da temor por si se encuentra algo y se puede confundir o se puede respaldar o defender al decir, es que yo no sé cómo sentirlo, si es o no es, o sea, hay como mucha defensa en cuanto a ello, pero cuesta a veces dar ese primer paso, ¿no? Y esto es un temor o una sensación que realmente a veces obstaculiza el dar ese paso de la prevención.
Sí, tienes toda razón. Yo creo que como viendo desde las cuestiones como psicodinámicas, hasta podríamos considerar que es como una negación, ¿no? O sea, tratamos de eludir la realidad y que pudiera llegar a pasarnos, ¿no? Y no solamente con enfermedades de la salud mental, como es muy común que existan estos estigmas, estos temores de ir quizá con el psicólogo, con el psiquiatra.
Sí.
Incluso en estas enfermedades que son más una cuestión física y no que esté separado, ¿no? O sea, la realidad es que también tienen que ver como con cuestiones afectivas, pues sí genera mucho estigma, mucho temor todavía el generar esta autoexploración, esta búsqueda consciente para poder evitar alguna enfermedad. Pero es súper importante que quitemos todos estos mitos, ¿no? Todos estos temores. Es mejor siempre poder reconocer algo que igual y podría ser hasta algo benigno, es decir, algo que no precisamente tiene que ser un cáncer y que pudiéramos tratarlo con una pues temprana atención, justo para evitar este tipo de complicaciones que avance la enfermedad. Entonces, es cierto, muchas veces la idea de la palabra cáncer o el diagnóstico pues va a generar mucha angustia, pero sí es muy importante el que nos acerquemos siempre a una atención médica desde un médico general que bien nos puede orientar a cómo hacer esta exploración, e instituciones también brindan cursos de cómo hacer una exploración correcta, incluso en internet, obviamente siempre acercándonos a fuentes de información pues serias como el IMSS, el ISSSTE, páginas de salud de la Organización Mundial de la Salud, la página mundial sobre que trata sobre cáncer, nos pueden enseñar a hacer la exploración, ¿no? Y la cual pues se recomienda desde los 19 años a todas las mujeres, donde pues lo principal es conocer nuestro cuerpo, ¿no? Entonces eso nos va a permitir el detectar este tipo de cambios físicos que muchas veces tiene que ver con cuestiones de cambios hormonales, de la propiedad, a veces algún golpe que llegamos a sufrir y que puede generar una cicatriz, una lesión. Entonces es bien importante como irlas reconociendo para que a partir de los 19 años que cada mujer haga una exploración física de sus mamas, pues pueda detectar cualquier situación que le parezca diferente, como cambios en la coloración, cambios en la forma de la aureola, del pezón, de la propia mama, que note alguna lesión tumoral. Y es que tumor como que siempre también lo asociamos a cáncer, ¿no?
Sí.
Tumor en medicina significa que hay una bolita, o sea, que hay una lesión que normalmente pues es como una tamaño como de, hagan de cuenta, una canica. Y eso, cualquier bolita así que desconocemos le llamamos nosotros tumor. No precisamente quiere decir un cáncer, simplemente es una masa que está ocupando un espacio en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero es importante, como siempre, reconocerlas para poder ir con el médico y decir, oye, mira, detecté esto, que el propio médico haga una exploración quizá mucho más especializada y que se hagan algunos estudios para poder detectar esto.
Claro, y la idea precisamente de este día 19 de octubre es concientizar y sensibilizar sobre la importancia de prevenir este tipo de sintomatologías y detectarlos para poder atenderlo de forma oportuna. Y aquí en redes sociales, en Facebook Live, Liliana Cortés, por ejemplo, nos comenta, dice, saludos, gran tema para concientizar a cualquier edad, ya que afecta tanto a mujeres como a hombres, contrario a lo que se creía antes. Es una realidad que ahora también ya se puede reconocer que los hombres también la pueden vivir, ¿no?
Sí, aunque es una patología que es mucho más frecuente en las mujeres, sí. Los hombres también pueden llegar a presentar esto. Nosotros también como hombres tenemos que estar al pendiente de esto. Realmente la prevalencia es mucho menor, pero se llega a presentar. Entonces siempre es importante lo mismo, ¿no? O sea, conocer, porque el hombre también tiene una glándula mamaria, ¿no? No está tan desarrollada, pero es una glándula, a fin de cuentas, que también puede llegar a desarrollar esta alteración, ¿no? Porque pues el cáncer es una alteración muy curiosa, ¿no? O sea, es como que la propia célula, todas las células de nuestro cuerpo y que forman tejido, están diseñadas para tener un crecimiento, una reproducción y morir. Pero pareciera que ahí la célula tiene una alteración genética donde se hace inmortal. Entonces empieza a reproducirse en gran medida, que es cuando genera una masa, ¿no? Que es un tumor. Entonces, así como las mujeres, los hombres tenemos que revisarnos, también revisar las axilas, los ganglios de esta zona axilar, que pueden generar como una metástasis o un traslado de esas células cancerígenas hacia esta zona, ¿no? Entonces también es importante revisarlo, que no haya secreción. Y por supuesto, los hombres también somos propensos a llegar a tener algo así.
Así es, dice Maricris Rodríguez, dice, hola, excelente tarde, por eso es importante estar informados y realizarnos las revisiones médicas y autoexplorarnos. Es algo de lo que se ha sensibilizado mucho ya desde algunos años para acá, en donde pues se puede llevar a cabo de forma autogestiva, si lo podemos decir de esa manera, el que puedas explorarte y puedas detectar algo, y si hay algo normal, inmediatamente ir a revisión médica, ¿no? Ir al chequeo. Y aquí esta parte que da temor, si en las mujeres llega a dar esta crisis, si lo podemos poner ese término, en los hombres yo creo que también pudiera generar un problema, algo considerable, porque decir, me voy a checar y voy a sentir algo y voy a ir al médico a ver qué tengo, creo que también desde ese sentido la mujer es quien tiene como más la conducta de ir a revisiones, ir con el médico, y el hombre como que aplaza más los momentos, ¿no?, para poder tener una atención. Entonces, las emociones pueden ser de la misma manera o si hay un impacto muchísimo mayor en el género masculino, porque luego pues son a fin de cuentas situaciones de salud, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, lo estamos hablando a nivel físico, qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede sentir. Sin embargo, a nivel emocional, pues es una lucha constante la que se está haciendo para poder dar ese paso de una revisión. Entonces, tanto hombres como mujeres pueden percibir esta sensación, ya sea de fobia, de miedo, de irlo aplazando y puede repercutir después, ¿no? Pero sí puede ser diferente entre hombre y mujer, o es más o menos similar.
Bueno, es similar, yo creo que tiene que ver también con la vulnerabilidad de cada uno, pero sí, pues es este temor, ¿no?, como constante. Yo decía ahorita, es como esta negación, ¿no?, de enfrentar una realidad, que claro, no precisamente todas las lesiones que llegamos a detectar van a ser cáncer, ¿no? O sea, por eso es la intención de hacer esto. Realmente en el órgano como tal de la mama, esta glándula, pues puede haber muchos diferenciales de otras patologías y que van a ser benignas, es decir, no es un cáncer, es algo como que no va a generar una complicación tan grave, ¿no? Tal es el caso de una mastitis, que es una inflamación de la glándula mamaria, un fibroadenoma, que es una lesión como justamente como una cicatriz en la glándula mamaria, o cambios como quistes de la mama. Entonces, son lesiones que son, podríamos decir, como muy similares, y que al tocarlas a través del tacto, pues vamos a sentir como pues solo esta bolita, ¿no? Entonces, por eso es importante el acudir. La reacción que normalmente se presenta a través de esto, ¿no?, desde la propia intención de hacer una autoexploración, de ir al médico, lo más frecuente es la angustia. Y sabemos que la angustia pues está muy asociada a esta sensación de estrés, lo cual va a generar una serie de cambios hormonales a través de esta hormona que ahorita está de moda y todo el mundo la menciona, el cortisol. Sí. Es una hormona que todos producimos de forma natural, también es importante decirlo, es algo que de forma natural se va a expresar en todos los humanos cuando sentimos estrés. Por ejemplo, si tenemos un examen en la escuela, una entrevista de trabajo, si vamos a salir con algún chico o chica que apenas es nuestra primera cita, se va a liberar en cierta cantidad de este cortisol, y es lo que genera esta sensación como de nerviosismo. Normalmente la respuesta tiende a recuperarse en unos minutos y volvemos a un estado basal, ¿no? Sin embargo, el tener esta angustia de un diagnóstico como este, pues va a generar un estado crónico en el que se está liberando esta hormona y puede favorecer a patologías de la salud mental como la trastornos de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático. Entonces es bien importante, además de toda esta situación de prevenir y en su momento si se detecta, pues también acudir con los especialistas para un tratamiento específico, también acercarse a la parte de la salud, ¿no?, mental, con psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que podamos también brindar este acompañamiento, porque como bien decías, pues es un duelo continuo.
Así es, y pareciera que es pasajero cuando es antes de tener detectada la enfermedad o viene el trastorno como tal, pues la gente piensa que es episódico, ¿no? O sea, es temporal. Entonces, no tiene esa sensibilidad de acudir a los especialistas, ni al chequeo médico, ni a un apoyo psicológico. Y esto yo creo que es importante no dejarlo de lado, no minimizarlo, sino que realmente darle el valor que corresponde, y en cuanto se perciban este tipo de síntomas, ya sea a nivel emocional o a nivel físico, es importante el dar el paso y hacerse un chequeo. En la actualidad, creo que tenemos esa apertura o puertas abiertas para poder ir a una institución o a otra para poder solicitar el apoyo o la orientación. Entonces, ya nada más es cuestión de que la persona se decida a dar ese paso. Por eso es muy importante que seamos conscientes de que los síntomas están ahí. Creo que todos podemos identificar, ya sea bombardeado con mucha información en redes sociales, en internet, entre comunidades sociales, con las pláticas de las instituciones, es decir, hay muchísima información al respecto y se sabe cuándo es ansiedad, se sabe cuándo es estrés, se sabe cuándo es depresión, es decir, ya tienen la información de que puede haber esos síntomas, se sabe cuándo hay un dolor, cuándo hay algo que no está como estable o bien en el cuerpo, entonces se puede detectar, ¿no? Pero el punto es dar ese paso para poder apoyarse con especialistas. Aquí en redes sociales también nos manda saludos Fernanda Almeida, dice: buen programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un espacio que tenemos para todos ustedes y regresamos para seguir hablando de los trastornos afectivos asociados al cáncer de mama. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Oye, ¿ya supiste?
¿Qué?
Lorena se compró esas pastillas.
¿Cuáles pastillas?
Pues esas que te ayudan a dormir. Ya ves que tenía problemas de estrés.
Ah, sí. Dicen que son buenísimas.
Pues sí, pero creo que se pasó. Ayer la encontraron y por poco no despierta.
El consumo de cualquier droga puede ser letal y causar adicción. Este no respeta clase social o género. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
Es el momento que estabas esperando. Ponte de fiesta y de tu sonrisa y únete al ritmo de las cosas buenas. Sacude el cuerpo y ponle candela. Hoy es el día de cumplir tus metas.
Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes, les recuerdo en la voz Luis García y el doctor Ángel Jandete, quien está aquí con nosotros hablando sobre el tema de trastornos afectivos asociados al cáncer de mama, sobre todo pues ya que estamos muy cerca de la fecha de conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es este 19 de octubre, doctor. Sí, ¿verdad? ¿Estoy bien?
Así es.
Entonces, estábamos en el bloque anterior platicando sobre la prevención y cómo la detección o la autoexploración es muy importante. Aparte de autoexplorarse, que ya nos mencionaste por ahí algunos tips de cómo hacerlo, cómo detectar qué zonas estar tocando, ¿qué otros estudios se puede realizar o qué otras actividades se puede hacer para hacer esta prevención o esta detección incluso?
Sí, la Organización Mundial de la Salud y pues también las guías internacionales del cáncer de mama, pues recomiendan que de entrada la exploración física, pues como decíamos, debe ser a partir de los 19 años. Ya una exploración a través de estudios como una mastografía debe ser a partir de los 40 años. Sin embargo, hay ciertas como especificaciones en casos de que exista ya un antecedente de que un familiar de primer grado, por ejemplo, mamá, alguna hermana, una prima, tía, una abuelita, haya tenido este antecedente de cáncer de mama, pues lo ideal es adelantar un poquito a los 35 años esta revisión a través de la mastografía. Claro, hay casos en los que no se usa la mastografía, principalmente en personas jóvenes, se pueden hacer ultrasonidos mamarios, donde también se puede identificar bien este tipo de lesiones. Y en casos ya muy específicos, pues estudios mucho más complejos, ¿no? Como resonancias magnéticas o demás. Pero realmente lo más frecuente es que se use una mastografía a partir de los 40 años, la cual se deberá de realizar cada año. Algunas otras guías mencionan que cada 2 años. Y muchas veces cuando ya tenemos 2 estudios continuos donde no hay una lesión, podemos espaciar el estudio 2 años, digamos como de descanso, y de nuevo volver a hacer la revisión anual.
En cuanto a inversión, de los costos que puedan tener este tipo de estudios, doctor, ¿sí son algo accesibles o realmente sí hay que tener por ahí una preparación económica para poder llevar a cabo estos estudios?
No, afortunadamente son estudios que son muy económicos. De hecho, pues afortunadamente también contamos con instituciones que llegan a hacer estudios socioeconómicos o que incluso de forma gratuita, cuando existen estas campañas de prevención, existe en todo el país mucho movimiento para poder llevar a incluso a comunidades muy lejanas, donde a veces los recursos pues son bajos, este tipo de atenciones para hacer esto. Pero justamente por eso es importante toda esta cuestión de la autoexploración, porque eso también permite el adelantar mucho esto y pues explorarnos no tiene ningún costo, ¿no? Entonces realmente sí, es como esta vigilancia continua de nuestro cuerpo. Es importante en casa siempre fomentar, ¿no?, esto con las mujeres, el que se permita una autoexploración.
Y yo creo que más allá de las mujeres que sean sensibles a esta autoexploración, o bien todos tenemos que estar muy perceptibles de este síntoma que bueno, ya atañe a todos, es importante que los demás integrantes de un entorno familiar seamos también sensibles, ¿no? Porque luego pareciera que es solamente la mujer que está en casa quien lo puede tener y se ve como la situación muy aislada, o sea, si lo tiene, pues ya que se atienda, que se tome su medicamento, su tratamiento, pero no hay como ese cobijo a veces. Digo, en las personas que se ha escuchado, al menos en la experiencia personal, donde hay, ya los síntomas de esta patología, la familia es como si fuera muy separada, ¿no? Es muy superficial. Entonces, creo que aquí todos debemos ser partícipes y agarrarnos de la mano para ir caminando juntos en el tratamiento, en el apoyo emocional, en las pláticas que sean totalmente normales dentro de la patología que se está viviendo, y sobre todo que se ayude a tener esa convivencia que a lo mejor quien vive esta patología está sufriendo a nivel emocional. Porque bueno, como ahorita lo decías, es una pérdida importante, porque pues hablar de cáncer o incluso decir, bueno, que ya está sucediendo, ya es algo impactante. Y a veces la persona, pues lamentablemente, está aislada. O sea, me refiero a aislada a que se encierra para llorar, se encierra para hacer esa reflexión personal sobre su situación. Los tratamientos, pues también a veces va sola a llevar a cabo su seguimiento. Entonces la familia también debe de estar siendo partícipes, y muchas de las ocasiones, pues lamentablemente, siguen su vida como de forma normal, pero no hay ese cobijo, ¿verdad? Entonces creo que también este entorno, pues también debe ser un entorno protector, ¿no? O sea, el que vaya acompañando.
Claro, sin duda alguna. Yo creo que muchas de las enfermedades que como humanos podemos sufrir, pues van a generar siempre este dolor, ¿no? todos quisiéramos todo el tiempo estar sanos, sin embargo, pues podemos perder, ¿no? Así como perdemos seres queridos, pues también podemos perder nuestra salud, y eso pues va a generar todo este duelo, ¿no? Todo este proceso en que la mente va a tratar de comprender la situación, y a través de la resiliencia, esta capacidad de poder afrontar este dolor, pues sacar quizá algo positivo. Sin embargo, el acompañamiento es súper importante, ¿no? Nosotros siempre, pues CIJ como que hablamos mucho como de más la patología asociada a sustancias, y desde ahí hablamos mucho de la red de apoyo. Entonces, en esta situación no se queda nada atrás, porque si una persona está viviendo una enfermedad tan grave como el cáncer, y que normalmente siempre se asocia a una alta mortalidad, pues es ese temor, ¿no? De verse en esa fragilidad. Entonces, el apoyo familiar pues es elemental. Eso va a ayudar a que la persona pues tenga esa fortaleza emocional, incluso física, para poder enfrentar, ¿no? Quizá la propia evolución natural de la enfermedad, el propio tratamiento, las quimioterapias, las radioterapias, la cirugía. Y pues sí es muy importante que exista este acompañamiento, además de que evita que la persona desarrolle el aislamiento, que también es un factor súper estudiado que puede llevar a la persona a una depresión. Y si alguien que tiene una enfermedad como cáncer se deprime o tiene un trastorno de ansiedad, sus defensas bajan. Y aquí es súper importante cuidar el sistema inmunológico, ¿no? Entonces hay como que cuidar de muchas cosas, la socialización, la alimentación, sueño, actividad física, todo eso para poder tener un cuerpo lo más fuerte que pueda enfrentar una enfermedad tan grave.
Híjole, entonces son dos áreas las que se van a llevar a cabo en tratamiento también, ¿no? Es que es el aspecto físico, ¿no? Todo lo que la sintomatología se está manifestando y que hay que atenderlo, y el tratamiento va en ese sentido, como también lo emocional. O sea, si hay una depresión, si hay una ansiedad, si hay un estrés fuerte, tiene que estar el tratamiento también para ello. Es decir, puede ir el tratamiento farmacológico o bien todo lo que incluye la intervención, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Sí, estoy más o menos claro. En sintonía. Y eso aparte de poder tener su atención psicológica, ¿no?
Sí, y es que todo esto es multifactorial, ¿no? Y siempre debe de tener una atención multidisciplinaria. Muchas veces como que tenemos esta idea de la división entre el cuerpo y la mente, ¿no?
Sí.
Y la realidad es que es uno mismo, es el mismo sistema. O sea, si nuestra mente falla, el cuerpo va a empezar a fallar. Si el cuerpo no tiene la salud que requiere, pues también eso le va a afectar al cerebro y por ende a la mente, ¿no? Que es toda esta serie de procesos que es capaz de generar el cerebro. Entonces, realmente somos individuos muy complejos, y por eso el tratar incluso una lesión de cáncer, donde sea, pues va a requerir de este tipo de atenciones, ¿no? Ese acompañamiento, si hablamos de que debe haber un acompañamiento por parte de la familia, pues también requieren un acompañamiento profesional que permita afrontar ese duelo, que permita ayudar a la persona a hacerse pues de la herramienta de la resiliencia y ser capaz de afrontar esta situación tan compleja. Y en dado caso de que sea necesario, pues recibir quizá una atención farmacológica desde parte de psiquiatría, que no está peleada para nada con los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, el tratamiento quirúrgico, para también poderle ayudar a la persona.
Ok, entonces estos tratamientos pueden ir a la par para los dos síntomas, por decirlo de alguna manera, y las personas pues que no tengan ese temor, vamos, de que uno puede invadir al otro, ¿no? Sí. Y la alimentación, o al menos estos hábitos alimenticios o las áreas de salud mental son, me creo que son importantes, ¿no? O sea, la alimentación, el ciclo del sueño, o sea, esta recuperación o esta reparación puede ayudar muchísimo para estar más fuertes, como ahorita lo mencionabas. Y sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el tipo de alimentos que puedas estar consumiendo. No sé si para esta sintomatología, hablando del tema que estamos abordando, haya como alguna, no sé, como indicación específica de alimentos, o bien es como lo general que se conoce como la alimentación saludable.
Sí, normalmente es como esta alimentación saludable. En algunos casos, por cuestiones del propio tratamiento de quimioterapia y radioterapia, recomiendan evitar alimentos cítricos, principalmente por los efectos que puede generar el propio metabolismo de la quimioterapia, la propia reacción que puede generar con este tratamientos, porque son tratamientos pues muy fuertes, en el sentido de que su intención es destruir, ¿no?, a todas estas células cancerígenas. Sin embargo, pues todavía la ciencia se queda un poquito corta, ¿no?, en el sentido de que pudiéramos solo tener una lesión muy directa hacia este tipo de células, ¿no? Normalmente el recibir estos tratamientos pues también lastima otras células que podemos decir que están sanas, y de ahí todos estos síntomas adversos, ¿no? A pesar de ello, afortunadamente, cada vez se avanza más en generar tratamientos que sean menos dañinos, en el sentido de que generen estos efectos, e incluso esos efectos adversos pues se pueden tratar muy bien. Respecto a la dieta, principalmente es como eso, cítricos, y evitar como alimentos que tengan muchos muchos oxidantes, porque eso se ha visto en algunos casos que pueda favorecer como también al crecimiento de este tipo de células dañinas.
Okay, y la prevención también implica pues tener una alimentación saludable, a fin de cuentas nos va a dar refuerzos y energía, o bien va a brindar algunos recursos que pueda fortalecer el sistema inmunológico y algunas otras áreas, ¿no? En centros de integración juvenil se lleva a cabo esta atención para los problemas de adicción o de dependencia, y también aquellas situaciones o sintomatología con respecto a la salud mental, que son estrés, ansiedad, depresión, cambios del estado de ánimo. Entonces, cualquier persona que pueda manifestar estos síntomas puede acudir a centros de integración juvenil y pedir el apoyo. Recordarles que esta institución brinda la atención con cuotas de recuperación, son realmente simbólicas, donde las primeras dos consultas, que son de diagnóstico, tienen un costo de $70 cada una. En el segundo se hace el estudio socioeconómico en trabajo social, donde se determina la cuota de recuperación, y puede quedar desde $40 cada consulta que se está teniendo. Entonces, es una alternativa más para poder llevar a cabo el proceso de apoyo a nivel psicológico o bien farmacológico, y que ustedes no sientan como esa carga, ¿no?, de que cuánto va a costar una atención de especialista, porque en la actualidad pues a nivel privado tenemos cuotas que a veces hay figuras o hay personas o hay sectores de la sociedad que a lo mejor no pueden cubrir esa cuota, y bueno, hay instituciones que pueden llevar a cabo la atención. Y hablando de estas instituciones que nos pueden ir apoyando, doctor, ¿cuáles son esa red institucional a las que pueden como apoyarse, ¿no? Ya hablamos de instituciones de salud, pero no sé si haya como algunas en específico donde pudieran como acudir, ya sea a nivel físico o a nivel emocional.
Claro, pues aquí en nuestro estado tenemos el Hospital Materno Infantil, donde se puede atender muy bien. De hecho, tiene un área específica de oncología, entonces se puede llevar muy bien ahí la atención. En el Hospital 450, también el Hospital General. Y instituciones ya más centradas como en la salud mental, pues contamos con CAPA, el propio Hospital de Salud Mental, el Centro de Integración Juvenil, que pueden brindar también toda esta atención, ¿no? Tanto tratar la cuestión propia del cáncer y de la mano, pues acompañarnos a esta especialización de la salud mental, donde pues siempre es la intención, ¿no?, poder ayudar, llevar este acompañamiento, tratar esto, y por supuesto también a la familia, ¿no?, porque la familia también sufre un duelo desde esa parte. El ver que uno de sus seres queridos pues tiene que luchar contra una enfermedad tan intensa, pues también va a generar en ellos un duelo, y puede generar en ellos también el temor, ¿no?, por esta idea de, entonces yo también podría tener esto en un futuro. Entonces, muchas veces esto puede generar ya un trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, entonces es ese temor a que a mí me va a pasar esto también. Afortunadamente, en muchos casos no pasa, por eso es la intención siempre de prevenir.
Okay. Oye, doctor, y bueno, habría como figuras de la familia o personas que no se atreven a autoexplorarse o no se atreven incluso a hacerse un chequeo, ¿no? ¿Hay algunos síntomas manifiestos ya que podamos decir, esto ya cuando se presenta esta sintomatología ya es importante checarte porque algo está sucediendo? O sea, como son esas señales de alarma, ¿no?, con respecto a esta prevención.
Sí, bueno, la realidad es que en este caso muy en particular, sí lo recomendable es justamente no esperar a tantos síntomas, ¿no? Porque eso ya hablaría de una lesión que está creciendo, que se va expandiendo, que si, por ejemplo, al hacer la exploración notamos que hay un crecimiento de los ganglios, que son como Los ganglios son todo este sistema que se encarga como de purificar, de limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ahí se eliminan muchas como residuos de lo que comemos, de todo lo que se llega a consumir. Sirven. Estos ganglios normalmente están, por ejemplo, en las axilas, en la ingle, justamente alrededor de la mama. Y por eso es importante revisarlos en las axilas, este tipo de lesiones. Entonces, el detectar, por ejemplo, hay un nódulo, una bolita de estos ganglios, pues eso ya hablaré de un proceso que está muy avanzado. Entonces, por eso es importante siempre cualquier pequeña lesión que llegue a aparecer en la mama, lo ideal es siempre mejor una revisión. Yo creo que es mejor acudir con un médico y que me diga, sabes que no es nada, no te preocupes, es un cambio propio de tu desarrollo. O sabes que una vez que te pegaste, pues por eso genera esta cicatriz, no te preocupes. A veces incluso algunos medicamentos pueden generar la salida de alguna secreción por el pezón y entonces nos podemos alarmar, pero es mejor acudir con el médico, insisto, y decir, ah, bueno, sabes que es un efecto adverso del medicamento, vamos a quitarlo y ya. Por eso es esta intención, ¿no?, de la búsqueda continua, de que cada mes esté haciendo una exploración la persona, pero pues lo principal, ¿no?, es como ver, como decíamos, cambios donde la mama se llega como a sumir un poquito, como que la piel se retrae, cambios de coloración, se pone como en un color naranja, incluso es muy similar la textura como el de una naranja cuando llega a haber una lesión de cáncer, el pezón puede desviarse, puede haber una secreción que normalmente es una secreción como café o como algo oscura, no hay dolor normalmente, se puede palpar bien la lesión, normalmente son como del tamaño, decía, de una canica, como de una nuez. Cuando es algo benigno, normalmente tiene como un borde liso. Ajá, entonces eso permite también darnos cierta tranquilidad, pero siempre que se detecte esto, pues es la atención a hacer un estudio que nos permita ver mejor ese tipo de lesiones.
Claro, pues ahí dejamos estos pequeños tips de esta prevención y detección. Vamos a ir a un espacio que tenemos para todos ustedes y regresamos ya para ir cerrando nuestro programa. Regresamos en un momento.
Bienvenido a Sistema Control de Adicciones. Si usted quiere saber su nivel de adicción, marque 1. Para saber su tiempo de vida, marque 2. Si quiere mejorar su calidad de vida, marque 3. Si usted quiere seguir con su adicción, marque 4. Usted ha elegido mejorar su calidad de vida. Si quiere el apoyo de sus familiares y amigos, marque 1. Si requiere ayuda profesional, marque 2. Usted ha elegido el apoyo de sus familiares y amigos. Gracias por querer mejorar tu calidad de vida. Te recordamos que nuestro servicio está disponible las 24 horas.
Recuerda, en la vida real puede ser igual de fácil, solo búscanos. El cambio está en ti.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
No.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes y ya para cerrar nuestro programa de Conexión CIJ, les recuerdo que estamos hablando de los trastornos afectivos asociados al cáncer de mama, sobre todo pues ya que se acerca esta fecha conmemorativa sobre el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Doctor, pues ya para ir finalizando, ¿con qué mensaje nos vamos ya para nuestra comunidad que nos está escuchando?
Pues compartir esta idea, ¿no? De siempre prevenir, de evitar el llegar a una complicación tan grave, no tener el temor de acercarnos con los especialistas, de recibir esta atención. Y pues siempre, siempre ante todo va a ser mejor el prevenir, el evitar este tipo de complicaciones para no vernos en otras enfermedades quizá más graves, ¿no?
Así es. Y bueno, pues también le damos un agradecimiento a quienes nos acompañaron en Facebook Live. Es Sofía Larisa, Isabel Beris, Rodríguez Maricris, Fernanda Almeida, Daniel Valdés, Ceci Ramírez, Liliana Cortés. Son personas que nos estuvieron acompañando aquí en el programa. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí presentes y gracias por sus comentarios. Y bueno, pues hay que ser sensibles a checarnos, a autoexplorarnos para poder prevenir alguna sintomatología que después pueda ser adversa o bien se le tenga que invertir mayor tiempo o incluso dedicar, pues exponer el cuerpo a ciertos tratamientos que también pues llegan a ser lastimosos para la persona quien lo sufre. Y invitarles a que tengan esta actitud o esta responsabilidad de la autoexploración y la prevención. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy.
A ti, muchas gracias.
Y próximamente estarás aquí nuevamente, ¿verdad?
Así es.
Así es, ya está comprometido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que cada jueves estamos totalmente en vivo para todos ustedes. Conexión CIJ. Hasta la próxima.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México. La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.